La Ventana de Madrid.
Dos juzgados de lo contencioso dicen que no suspenden. El Tribunal Superior de Justicia dice que no suspende y un juzgado de lo contencioso dice que sí suspende. Y entonces yo digo, ¿en qué quedamos?
José Luis González Arnaingol, juez decano de los juzgados de Plaza de Castilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya lo dice el consejero de Sanidad, hay una maraña de recursos para tumbar la privatización sanitaria en juzgados de distinto rango. La primera pregunta, ¿son incompatibles las resoluciones que estamos conociendo en estos últimos días?
Bueno, es cierto que de cara a los oyentes es un auténtico cacao de procedimiento lo que se está produciendo con un único fin, que es el tema de si ver si es correcta o incorrecta la privatización de la gestión de la sanidad pública, tema en el cual evidentemente yo no entro. Vamos a ver, desde un punto de vista estrictamente jurídico, hay peticiones específicas y están absolutamente todas dentro de su ámbito de competencia. Una, la que se tramitó en julio, competía exclusivamente al Tribunal Superior de Justicia, es decir, a una sala de lo contencioso, un órgano colegiado, y la última resolución que ha sido dictada, por una materia completamente diferenciada. La otra era una corrección de errores de una publicación en el BOCAM, y en esta es una, digamos, una teórica aceptación de derechos fundamentales que invocan los que reclaman, que son médicos especialistas, y el órgano competente en todo momento es un juzgado unipersonal de lo contencioso administrativo. Por tanto, en definitiva, los procedimientos que se articulan, diferenciados plenamente, tienen un rango de competencia que se está, digamos, cumpliendo rigurosa y exquisitamente.
Entonces, para que lo entendamos, que el TSJM revocase en julio la paralización no quiere decir que esta suspensión no sea efectiva.
Es cierto que sí, hay una maraña de procedimientos, pero todas las decisiones tienen carácter completamente individual y autónomo y están dentro del ámbito de competencia, y la discrecionalidad que el órgano colegiado o el órgano jurisdiccional unipersonal puede dictar.
Y la última, la Comunidad de Madrid, a través de varios consejeros, han repetido que el juzgado de lo contencioso que ha paralizado esta semana la privatización es incompetente para estudiar este caso. ¿Esto sería así?
Bueno, es competente para estudiar la materia que se le ha puesto encima de la mesa, que es la vulneración de derechos fundamentales. Es competente claramente y tiene autonomía y tiene potestad. No entro si es correcta o incorrecta la resolución. La respeto, por supuesto, y en este caso él tiene la potestad para dictar o no la suspensión o acordar las medidas cautelares que han sido instadas por las partes personadas en el procedimiento.
José Luis González Armengol, juez decano de los juzgados de Plaza de Castilla, gracias por despejarnos todas estas dudas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Reciban un saludo de Javier Bañuelos en nombre de todo el equipo. El mismo consejero que ayer decía esto de la justicia.
En muchas ocasiones no emite opiniones de tipo jurídico, sino opiniones de tipo político.
Ha sacado hoy ante la prensa un nuevo auto que juega a su favor, y aquí sí.
Nosotros, la Comunidad de Madrid, respeta todas las resoluciones judiciales.
Hoy sí, Javier Fernández Laschetti habla de un respeto a la justicia en función de cómo sople el viento. Tribunales que le guste o no al consejero, de momento han paralizado la privatización. La prueba, las empresas han abandonado los hospitales y han cerrado las oficinas que habían instalado para asesorar a los profesionales. Compañías que están siguiendo este embrollo judicial muy de cerca. Se juegan contratos millonarios y, sin olvidar tampoco, las fianzas también millonarias que han depositado para quedarse con esta gestión. Pero si este proceso fracasa, ya saben quién es el culpable. No serán los jueces ni las presuntas irregularidades, sino la maniobra orquestada por la izquierda. Hoy lo ha vuelto a repetir Laschetti, que insiste en que los médicos son marionetas movidas por el PSM. Ellos lo niegan, piden su dimisión y de paso recuerdan que Laschetti es un peligro para la sanidad pública.
El responsable es él. Él está en la Consejería de Sanidad. Él es el consejero de Sanidad. Llegar a estos momentos y decir que todo lo que pasa es culpa de los demás y que él no tiene culpa de nada, a mí me parece nada más que ridículo.
Por cierto, que el consejero ha actualizado los datos de las listas de espera quirúrgicas en Madrid. Su titular es que han reducido en un 90% las operaciones que se hacen en más de 30 días. Pero si traducimos ese titular, la consejería está admitiendo que sigue habiendo pacientes que son operados después de un mes de espera. Es decir, incumpliendo su compromiso electoral. Y más asuntos, el hombre que ayer mató presuntamente a su novia ha pasado esta misma tarde a disposición judicial. El juez será quien decida ahora su futuro. Tiene 38 años, antecedentes por pegar a una pareja anterior y ahora acusado, como decimos, de asesinar a su compañera sentimental, una mujer de 44 años. Miguel Verísimo.
Todo parece apuntar a que habría agredido a su pareja en un poblado chabolista de Madrid. Les encontraron juntos. La mujer estaba inconsciente y presentaba varios golpes en la cabeza, mientras que el hombre se encontraba sentado junto a ella. La víctima fue trasladada al hospital 12 de octubre, donde falleció horas después. La policía ha detenido a la pareja de la víctima, tiene dos antecedentes por malos tratos en 2010 y 2011 y una orden de alejamiento que pertenece a una relación anterior. En lo que va de año, 7 mujeres han fallecido a manos de sus parejas o exparejas en la Comunidad de Madrid.
Y pendiente también de pasar a disposición judicial está Juan María, o mejor dicho, como le conoce la policía, Niño Juan, un peligroso alunicero que ha sido detenido por los GEO en un chalet de El Berrueco. La policía ha tenido que recurrir a su grupo especial de operaciones, dada la violencia extrema de este delincuente, especialista en huidas y sobre todo en enfrentarse con la policía sin pensárselo dos veces. En pleno debate sobre los universitarios abocados a renunciar a su futuro académico por la crisis, los rectores de las universidades madrileñas han dado un golpe en la mesa. Exigen al gobierno de Ignacio González que concrete el compromiso que les hizo en verano para ayudar a los estudiantes que no pueden pagar sus matrículas por culpa de la crisis. Exigen al gobierno de Ignacio González que concrete ese compromiso. El presidente de los rectores madrileños, el rector de la Universidad de Alcalá, Francisco Galván, nos decía esto en una entrevista en Ser Henares.
Lo que nos dijeron ambos es que iban a poner todos los medios para que ningún estudiante se viera obligado a dejar los estudios universitarios por problema económico. Y si no hay una partida presupuestaria que permita afrontar ese compromiso, no sé cómo se va a resolver. Por eso nos interesa saberlo, y saberlo ahora, no en febrero o marzo, porque si no hay presupuesto.
Así respira hoy Madrid, que un día más tiene la vista puesta al otro lado del charco.
La cadena SER con Madrid 2020. Quedan 2 días.
Y para medir esas aspiraciones olímpicas de Madrid esta tarde, vamos a pedir ayuda internacional. Masako, hola.
Hola. Konnichiwa. Omanekite daite arigato.
Y Senham, ¿qué tal? Buenas tardes.
İstanbul'dan sevgiler.
Bueno, no he entendido nada, pero no os preocupéis porque esto tiene una explicación. En unos minutos lo vais a comprobar. Fernando Alonso ha sido el último deportista español en sumarse al sueño olímpico de Madrid. Ese sueño vuela ahora mismo hacia Buenos Aires. Hoy se completa la delegación porque esta mañana han salido los últimos.
Llevamos mucha ilusión en la maleta, llevamos unas expectativas muy buenas y son todo buenas noticias lo que nos llegan de todos lados.
Lo que está claro es que se hace desde el corazón, desde el convencimiento, y cuando estás convencida de un proyecto y el proyecto es tan bueno como el de Madrid 2020, tienes ya mucho ganado.
El deporte en España está muy fuerte y en estos momentos...
Viajan leyendas del deporte, medallistas olímpicos y paralímpicos como José Luis Abajopirri, Teresa Perales, Jesús Carballo o Joel González. Ya son 70.000 los voluntarios y, según una encuesta encargada por la propia candidatura, el 91% de los españoles quieren que los Juegos vengan a Madrid. Y a todo esto, hoy hemos conocido otro dato más.
Madrid 2020, si fuera designada, supondría la creación de más de 50.000 empleos a tiempo completo en nuestra región. La Comunidad de Madrid sería la más beneficiada en términos de contribución al Producto Interior Bruto, al PIB, con 2.471 millones de euros, que supone...
Son datos del informe que ha analizado hoy el Consejo de Gobierno, que relataba el consejero Salvador Victoria. Es un nuevo informe, aunque los datos no suenan a nuevos, porque el estudio que hizo la consultora Pricewaterhouse ya dio unas cifras similares. Madrid, que sigue hipotecando su recuperación económica a dos sueños, el Olímpico y Eurovegas. 7 y 29, hacemos una breve pausa y enseguida nos ponemos el chándal para hacer deporte sin salir del estudio.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Porque hay cosas con las que no debes jugártela. ITV Arroyomolinos. Cercanía, rapidez, profesionalidad y la garantía de Atisae. Una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de las ITV. Como promoción de apertura sorteamos un iPad mini a la semana. En Arroyomolinos, calle Fresadores 3, A5, salida Móstoles Oeste. Horarios, cita previa y todo lo que puedas necesitar en itv.atisae.com.
¿Le toca pasar la ITV a tu vehículo? Pues a partir de ahora, podrás resolver este trámite en el centro comercial de El Corte Inglés e Hipercore en Arroyo Sur. ¿Te imaginas el ahorro de tiempo y la comodidad que te va a suponer? Apúntatelo y no lo olvides. Cuando te toque, puedes pasar la ITV en el centro comercial de El Corte Inglés e Hipercore, Arroyo Sur.
Atención, ante las discusiones sin solución de los defensores del sistema iOS y los defensores del sistema Android sobre cuál es mejor, más bonito y más potente, Ser Madrid Sur desea comunicar que ha desarrollado una nueva aplicación para Android. De esta forma, los usuarios de smartphones Android y iPhone tienen a su disposición Ser Madrid Sur en sus dispositivos móviles y además de escuchar la radio líder, pueden seguir entretenidos opinando y discutiendo qué sistema operativo es mejor.
Nuevas aplicaciones Ser Madrid Sur para iPhone y Android. ¿Me sigues?
Seguirás poniéndote rojo al correr. Seguirás sin hacer 500 abdominales ni levantar 150 kilos. Seguirás perdiendo la llave de la taquilla y olvidando la toalla. Y por supuesto, seguirás teniendo agujetas. Todo seguirá igual, menos el precio.
Disfruta de gimnasio y piscina por solo 27,20 euros al mes masiva sin compromiso de permanencia. Fire Sport Center, en el Centro Comercial Parque Sur.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Vuelta a la Ventana de Madrid, son las 7:32. Vetusta Morla actúa esta noche y lo hace con un concierto solidario, es decir, un concierto con un objetivo: ayudar al pueblo saharaui y en especial a los refugiados. La recaudación irá para financiar el Festival de Cine del Sáhara, que este año se va a celebrar en octubre. Junto a los madrileños en el escenario de la sala Marco Aldani se van a subir también esta noche Coque Maya, De Pedro, Amparo Sánchez, La Moda y Carmen Boza. De fondo quiero saludar a dos compañeros que han tenido el detalle de acercarse hasta los estudios de la SER aquí en Gran Vía. Les saludé antes, pero vuelvo a hacerlo ahora y ya en español. Masako, periodista de la agencia Kyodo News, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, y Senhan Boleli, de la agencia Anadolu, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, a través de los ojos de una periodista japonesa y de un periodista turco, queremos conocer, bueno, ¿qué opináis del sueño olímpico de Madrid? La primera pregunta, Masako, no es muy original. ¿Quién quieres que gane?
Madrid.
¿Ah, sí?
Pero con la condición de que no suba impuestos, que no necesitemos los que vivimos en Madrid, ciudadanos, los gastos de impuestos ni multas.
Bueno.
Entonces, yo vivo más tiempo en mi vida en Madrid que en Japón. Entonces, es mi patria.
Tienes el corazón, por lo que veo, dividido. ¿Qué te dice la razón? ¿Ganará Madrid o no?
Ojalá.
Lo dejamos en un
ojalá.
En un ojalá. ¿Y tú, Senham?
Yo soy de Istambul. Ojalá puede ganar Istambul, porque creo que es una ciudad merece, como también otros candidatos. Pero yo creo que Istambul quizá ha llegado ahora para organizar una olimpiada.
Bueno, los oyentes no lo ven evidentemente, pero Senhan en este caso está aquí en el estudio con su pin olímpico, ¿no? De la candidatura de Estambul. Me imagino que, a diferencia en este caso de Masako, a pesar de que llevas unos cuantos años aquí en Madrid,
yo llevo 10 años, y claro que me gustó también 100% Madrid. Si no gana Estambul, ojalá ganaría Madrid, pero sin duda mi principal ciudad es Estambul.
Bueno, evidentemente lo estamos comentando ahora, lleváis muchos años aquí en Madrid viviendo. Conocéis la ciudad, entiendo yo que casi al detalle. Masako, ¿qué destacarías del proyecto olímpico de Madrid? Me imagino que algo sí que habrás ido conociendo, porque Madrid se presenta por tercera vez a los Juegos. Yo no sé, de lo que se va conociendo, ¿qué es lo que más te gusta?
Que utilice Plaza de Toros, es muy español, y también, no, he dicho Madrid, pero mi corazón, de verdad, está partido en dos. Pero yo creo que Madrid lo merece por no haber hecho nunca. Japón ya ha hecho el año 64. Uh-huh. Y ya ahora le toque. No hay refrán.
España también ha hecho con Barcelona.
Ya, pero Barcelona.
Me imagino que el refrán, a la tercera va la vencida, ¿no? Sí, es el refrán, sí, que me imagino, sí, que quieres, sí, recordar. En todo caso, Sehan, aquí a Masako le pregunto. Quizás cuál sea la baza que haya más le sorprende, le gusta, la Plaza de Toros de las Ventas, que efectivamente a los miembros del COI cuando visitaron Madrid fue uno de los puntos que más les sorprendió. En tu caso, por irme justo al lado contrario, ¿algún punto negro, algún punto negativo que le sacarías a la candidatura de Madrid 2020?
No, en verdad que no. Yo creo que está totalmente preparado. Yo creo que lo que es más importante para Madrid, la gente. Los madrileños son increíbles. Yo creo que si hay alguien que merece estos olimpiados son los madrileños.
Sí, me imagino que el pueblo de Madrid, que al menos en cuanto a la resistencia, ¿no?, de tantos años, tanto empeño, ¿no?
Aparte que esto, Madrid como ciudad no es que tiene algo muy especial, es muy bonita ciudad, tiene todo, pero yo creo que lo que tiene más especial, la gente. La Madrid es una capital importantísima gracias a su gente.
Evidentemente que seáis periodistas no significa que conozcáis al detalle, al milímetro, el proyecto olímpico de cada país, de cada ciudad, pero supongo que de alguna forma sí que habéis hecho un mínimo seguimiento. Me interesa también mucho conocer, porque es vuestro idioma, es vuestro país de origen. Masako, ¿qué se está contando ahora mismo en la prensa japonesa de estas últimas horas, de esta cuenta atrás? No sé si destacan algo de Madrid, si algo que les hace ser más optimistas o más negativos, no sé.
Piensa, no, nada de negativo. Y piensa que el rival número uno de Tokio, piensa. Pero yo creo que va a ganar Madrid, quiero decir, porque ahora hay mucha campaña de la Fukushima y terremoto ayer 6 grados. Para nosotros 6 grados no es nada, no se caen edificios, pero hay un poquitín de campaña de otros países, y España también ha emitido mucho lo de Fukushima. Fukushima está a 255 kilómetros desde Tokio, y ellos están haciendo, yo me fío en la tecnología de los japoneses, pero a pesar de todo vivo aquí, y como ha dicho Senahan, que hay apoyo popular. Hoy estuve en toda la calle, el centro de Madrid, y había unas chicas jóvenes, estudiantes, que he hecho entrevista y foto, que están deseando que sea. Y hace 4 años estuve en Plaza de Oriente, cuando ganó Río de Janeiro, he visto lágrimas de los jóvenes españoles por no ser. Eso no ocurrió en Japón, no se reunieron en ninguna parte.
Y en tu caso, Sehan, ¿qué se está contando en Turquía? No sé si has hecho alguna revista de
Turquía
prensa.
En Turquía se dice que si va a ganar Istanbul será sorpresa, eso sin duda. Como favorito, por lo menos según la prensa turca, y quizá también un poco mundial, el Tokio es un poco más favorito respecto a Madrid. Pero todo el mundo sabe perfectamente que vamos a saber quién ganará el sábado. Estambul, yo creo que es una ciudad que merece, porque es una ciudad que tiene dos continental, es única ciudad en el mundo, más con su historia, con su capacidad de ser quinto vez que está candidata para organizar olimpiado. Yo creo que merece, los tres merecen, pero quizá Istanbul merece más.
Only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when you let her go, and you let her go.
Bueno, pues sí, son Tokio, Estambul y Madrid, son sin duda las tres ciudades más repetidas estos últimos días en el mapa del mundo, al menos para hablar de cosas positivas. Masako Senhan, os agradezco de verdad este breve tiempo para conocer un poquito también cómo se ve el sueño olímpico de Madrid desde los ojos precisamente de periodistas de nuestras rivales, de nuestras ciudades rivales. Senhan, de verdad, gracias.
Gracias a vosotros.
Masako, gracias.
Arigato.
Bueno, pues con esta breve mirada nos despedimos. Os recordamos que mañana la cadena SER, con ese equipo especial, volando ya hacia Buenos Aires, os contará la última hora del sueño olímpico de Madrid. Que paséis un buen día, al menos lo que queda de jueves. Adiós.